Muy buenos días, bienvenidos una madrugada más a Poniendo las Calles. Hoy vamos a poner nuestra primera calle positiva hablando de unos balancines. Sí, como lo escuchas. Hoy vamos a hablar de esta atracción tan común en los parques españoles y que tanto gusta a los niños. Lo hacemos porque en esta ocasión los balancines sirven no solo para entretener a los pequeños, sino también para unirles. Una hilera de estos juegos ha sido colocada estratégicamente a lo largo de la valla fronteriza que separa México de Estados Unidos, es decir, entre El Paso y Ciudad Juárez. La idea ha sido del profesor de arquitectura californiano Ronald Rael, al que se le ocurrió el concepto hace ya 10 años. El objetivo, según él, era llevar alegría, emoción y unión en el muro fronterizo. Y parece que lo ha conseguido porque una foto que se ha hecho viral tras publicarse en la red social Instagram es la prueba de que tanto niños como adultos de uno y otro lado de la valla disfrutan balanceándose juntos. El profesor de arquitectura ha explicado también que se trata de una metáfora. Con los balancines, lo que quiere expresar es que las acciones en un lado de la frontera tienen una consecuencia directa en el otro lado. Preciosa de verdad la iniciativa y ahí queda para la historia esa imagen de personas jugando juntas a pesar de que haya gobiernos que las quieran enfrentar mediante una valla. Son las 4 y 7 de la mañana, las 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Y ya damos los buenos días a los ponedores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás en este miércoles 31 de julio del año 2019? Quien te saluda hasta ahora es Beatriz Calderón. Y voy a acompañarte junto al resto del equipo durante las próximas dos horas. Algunos ponedores están de vacaciones, soy consciente de ello, pero ¿y qué hacemos con todos esos ponedores que están despiertos hasta ahora para que otros puedan viajar, para que otros puedan comprar el pan mañana, para que otros puedan acudir al hospital porque han tenido una urgencia médica? Bueno, pues para todos ellos estamos hoy aquí. También para no dejar solos a los insomnes ni a los enfermos que nos escuchan y que nos escriben y que nos dicen siempre que les damos muchísimo ánimo. Pues aquí nos tienes también en verano y, por supuesto, durante todo el próximo mes de agosto, que estrenamos mañana. Quédate con nosotros porque seguro que no te vas a arrepentir y si no, escucha. Alejandra Estevez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Vamos a hacer un pequeño avance de todo lo que nos espera hasta las 5 de la madrugada.
Muy bien, porque en unos minutos vamos a hablar de una historia de superación de Fernando Baena, escritor de la novela Salir desde el fondo. Hablará de los sentimientos que experimenta una persona que sufre un accidente, que queda en una silla de ruedas para toda la vida, pero que acaba saliendo de todo y termina siendo feliz, que eso es lo importante. Además, podremos hablar de un asunto muy, muy, muy importante que nos afecta directamente a todos, que es el cambio climático. Álvaro Rodríguez es el coordinador de Climate Reality Project y es el experto que nos va a contar más a fondo en qué consiste este proyecto. De hecho, es que quiere hablar de cosas que están afectando a nuestras vidas, así como qué mundo nos espera dentro de una década si las cosas no cambian.
Bueno, según dicen los expertos, da hasta miedo. Tenemos que saber también cuál es la previsión del tiempo para hoy. Zaida Picos, cuéntanos cómo se despierta este miércoles.
Pues ambiente estable en toda la península hasta por la tarde, que habrá nubes de evolución en casi toda España. Nubes que podrán dejar chaparrones en Almería, en Murcia y en el sur de la Comunidad Valenciana. Viento intenso además en Canarias por la mañana y sobre todo en las islas occidentales. Por la tarde, sin embargo, se estabilizará ese viento. Y en cuanto a las temperaturas, aumentan en Extremadura, en Andalucía, en Castilla-La Mancha y en Madrid, que alcanzarán los 36 grados en algunos puntos. En el norte peninsular suben también las temperaturas máximas y en el resto de la península temperaturas estables.
Bueno, pues no podemos continuar sin escuchar a los protagonistas del programa. Sois vosotros los ponedores de calles. Queremos que nos llaméis al 950-6006. Es el teléfono gratuito que tenemos para que te comuniques con nosotros, nos cuentes cómo estás poniendo las calles y te llevas el diploma oficial solamente por hacer esa llamada y entrar en directo. Vamos a escuchar a ponedores que ya tienen ese diploma porque han llamado. Saludo ya a Toñi. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
¿Se puede decir la edad o no?
Sí, 69, pero parezco una cría. En la época se equivoca conmigo.
Que acabas de vivir una historia así como bonita.
Sí, pues nada, que llevo 9 años viuda y resulta que un chico que estaba al lado de mi casa, bueno, que hemos criado juntos, bueno, pues no hemos visto al cabo de los 39 años. Bueno, yo lo enseñé a bailar. Bueno, me vio y ya aquí lo tengo. Y me lo veo aquí en mi barrio y yo, ¿este qué hace aquí? Se sentó al lado mío y ya se ha movido.
Esto es una cosa maravillosa. Y si hay boda, queremos también que nos llames, ¿eh?
Yo le he dicho de antemano que no me caso. Porque no, esto yo ahora ya, es que parece que te voy a perder. Digo, no, no, me pierdo.
Eduardo, ¿cómo estás, hermano? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué buena voz. ¿Dónde andas ahora mismo?
Pues estamos aquí en Puerto Banús, Conjunto Marina Banús. Y yo soy conserje del edificio 1 y 2.
Eso te iba a preguntar. ¿Ahora mismo qué tipo de público tiene Puerto Banús?
Bueno, un público residencial, gente trabajadora que trabaja en los negocios de hostelería aquí en la noche y... Y algún residencial de todo el año, pero gente currante, digamos, ¿no?
¿A qué hora ha entrado el último vecino?
Bueno, aquí circula gente día y noche a cualquier hora.
Pedro, ¿por dónde andas?
Estoy aquí, al lado de Barajas.
Ajá, ¿en qué? ¿Una comunidad de propietarios? ¿Un garaje? ¿Un asilo?
Una comunidad de propietarios.
Ajá, y ahora la gente tranquila, me imagino que no hay problemas.
Hasta las 6:30 no empiezan a salir.
¿A qué hora se entraba a currar?
A las 7:00 de la tarde.
7:00 de la tarde, ya estarás loco por salir, ¿verdad?
Me queda todavía un poquito, hasta las 7:00 de la mañana.
¿Cuántas veces comes a lo largo de la noche?
Pues mira, comer como una vez a la 1:00, y luego como con los cafés, me lío, ¿sabes?
¿Cuántos cafés te metes al cuerpo?
Por lo menos 3 o 4.
¿En algún momento has tenido que intervenir porque haya habido algún conflicto en la comunidad de vecinos por la noche?
Sí, hace un mes y medio.
¿Qué ha pasado?
Que se me quería colar uno por el portal 30.
¿Y para qué? ¿Con qué intenciones?
Robar,
¿no? ¿Y qué, claro. ¿qué le dijiste? No se roba, ¿no? Como dicen los 10 mandamientos.
No, cogí, le llamé a la policía y se lo llevaron.
¿Y qué? O sea, le comprimiste, ¿no? Como un fichero zip.
Sí, claro.
Poniendo las calles.
Bueno, ¿cómo pueden ponerse en contacto con nosotros todos estos ponedores? Pues ya hemos dicho, el teléfono 950-6006, gratuito, nos tienes que llamar, entrar en directo y si lo consigues y nos cuentas cómo estás poniendo las calles, te vamos a mandar el diploma oficial del programa. Pero hay otras vías de participación, nos las cuenta Alejandra.
Sí, hay más vías donde puedes decirnos qué tal estás, por lo menos. Y estamos en las redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter, @poniendocalles. Pero también tenemos un WhatsApp, un número, para que nos mandes una nota de voz al WhatsApp, que es el 662-942-605.
Aprovechamos también este momento para decir que Guillermo Azabal, que no ha visto nunca Pretty Woman, nos lo acaba de
confesar. Y el diario de Ainhoa.
De Ainhoa, dice. De Ainhoa yo tampoco, pero de Noah. Se lo estamos trayendo ya mañana mismo en DVD. A lo que se va de vacaciones.
Eso es.
Te vas como un señor.
Me lo puedes mandar al Gmail, si quieres. A lo mejor es en el avión, a lo mejor.
Al Gmail.
Al Gmail.
El Pretty Woman. El Pretty Woman yo me lo voy a dar al Gmail en el avión. Pues vamos a aprovechar el momento para que Guillermo Azabal, hoy como último día, hasta dentro de 16 días.
Qué bueno.
Nos cuente qué es lo que encontramos en cope.es, que seguro que hay un montón de cosas y además todas interesantes.
Así es, pues hablando de historias de superación, estamos contando la de Josu Feijóo, que es el primer diabético del mundo en alcanzar la cima de las famosas 7 cumbres y coronar el Polo Sur y el Polo Norte. Así que estamos contando su historia en cope.es, cómo es ser deportista de élite siendo diabético. La verdad que una hazaña que hay que recordar. Es español, es de Vitoria, tiene 54 años y ha coronado entre otros el Everest, el Aconcagua, el Kilimanjaro, el Monte Elbrus o el Monte Vinson, siendo diabético. Y de esta historia, de una persona que se lo ha ganado todo con su propio esfuerzo,
tremendo,
a la de alguien que lo ha intentado, pero por otras vías. Te cuento, en Segovia, un joven se ha presentado al carnet de conducir, se ha presentado con un agujerito en su camiseta y dentro de él tenía su teléfono móvil, tenía activada la cámara y fuera, a través de un pinganillo, un amigo le iba respondiendo las preguntas de este teórico.
Y todo por no estudiar favor. El carnet de conducir, que creo que el test del carnet de conducir es de las cosas más fáciles.
Muy fácil.
Suspenden muy pocas personas el teórico.
Bueno, donde mira, mira nuestra técnica, ¿sí? Lo que está diciendo. No, que yo he suspendido. Yo aprobé. Yo por suerte aprobé, pero yo sé que hay gente que ha suspendido.
Yo el teórico la primera, luego ya el práctico todo ese, pero costó algo más, entre otras cosas, porque me iban a pillar.
Exactamente.
Que se suele decir. Ahí me costó un pelín más. Pues por cosas tontas, en una ocasión no vi un stop. Y el hombre, claro, se puso como una fiera.
Pero jugar con el segoviano,
digo,
si
es que voy nerviosa, voy
Segovia
a ver el stop en el suelo pintado.
Que será segoviano, y ha dicho, pues venga, me voy
pero
a hacer un
hombre,
agujero.
Oye.
Sí, sí, muy profesional,
sí,
¿eh?
Sí, ¿no? Hombre.
Yo creo que se emplea más tiempo en pensar toda esa estrategia.
Que en hacer un par de test.
Sí, sí, sí. Pues bueno, lo han pillado y no sé si le van a dejar hacer
pues
prontito el examen.
Pues espero que no.
¿Qué más? Que de otro pillo a un pillo histórico de la historia de España, el Dioni. Se cumplen 30 años del robo del Dioni, de ese robo a un furgón blindado, fueron más de 300 millones de pesetas. Se fugó a Brasil. Estamos contando su historia, recordándola, mejor dicho, porque después de eso ya sabes que ha pasado por televisión, ha pasado por cine, ha montado tres bares. Así que bueno, lo vimos en Torrente 4, lo hemos visto en Superviviente 2016. Así que estamos contando qué ha sido del Dioni, que todavía no ha contado dónde están los 140 millones que faltan.
No han aparecido, madre mía. Bueno, pues supongo que estarán en los tres bares que ha montado.
En su hotel.
Digo una cosa, Guillermo. A mí en una entrevista que le hicieron al Dioni, lo que más gracia me hizo fue cuando dijo: pues a mí me lo dices el día anterior, yo te digo que no lo robo, ¿eh? Pero al final lo robé.
Se animó.
O sea, oye, que largarte.
Me levanté bien.
Que largarte con un furgón blindado con 300 kilos, tienes que tener narices. Y dice que fue una cosa así como espontánea, que a él si se lo dicen el día antes, dice que no lo roba.
Sí.
Estupendo.
Gastó 20 millones de pesetas en un mes y medio. De las antiguas pesetas.
Menudo mes y medio se pegó.
Algún día, algún año, nunca lo haremos nosotros.
Guillermo, pásalo muy bien.
Muchas
en
gracias.
Esas vacaciones.
Buen
por
programa,
África.
Adiós.
Un besazo, hasta luego. Si nos escuchas a las 4 y 16 es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Vamos, ponedor, que ya hemos empezado y tienes que empezar a participar con nosotros en nuestras redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles. Queremos hoy que nos contestes a una pregunta, ¿vale?
Y es, ¿cuál es tu postre, tu dulce favorito? Porque hoy es el día del cheesecake, de la tarta de queso, así que dinos cuál es el tuyo, el que te vuelve loco. Dínoslo.
Así es, cuéntanoslos. Bueno, Ale, no sé si nos están dejando ya mensajes en Facebook contándonos cuál es su dulce favorito. Yo tengo que confesar que si hablamos de tartas, hay muchos dulces que me gustan. Hablando de tartas, la de fresas con nata.
¡Ay, es mi favorita!
Es mi favorita.
Yo no.
Es mi favorita.
Me gustan muchas, ¿eh?
A mí es que el chocolate no me...
Pues
no,
la tarta de queso me gusta, la selva negra también, la... ¿cómo se llama? La tarta Sacher, que lleva un poquito de mermelada por dentro.
Sacher, yo no sabía que existía.
Austriaca de chocolate con un poquito de mermelada por dentro, está que te mueres también. Pero la de fresas con nata, la
está rica, pero yo es la de tres chocolates. Es que a mí me pierde el chocolate. Entonces si ya me juntas los tres, madre mía, yo ya ahí... De hecho, mi madre, que cocina, siempre por mi cumpleaños me hace tres chocolates. ¡Ay, mamá!
¡Qué buena! ¡Qué rica!
Pues, ¿vosotros sabéis lo que dice María Oliver? Que dice que su dulce favorito es la palmera de huevo, desde que era niña. ¿Cómo es la palmera de huevo?
Pues supongo que la que va glaseada por encima.
Esta de que lleva la masa que haces tú en casa o con hojaldre, que le echas huevo por encima. ¿Será esa?
Claro, que ¿no? Luego la
María pinta. Oliver, nos mandas una foto de cómo es una palmera de huevo. Miguel González dice, yo soy muy dulcero, me encantan unos pasteles de hojaldre que se hacen en un pueblo muy cercano de Bailén, en Guarromán.
En Guarromán.
Son famosos sus hojaldres. Y dice que en Bailén el que no viene, o sea, el que viene y no prueba sus yeyes, sus yeyes. No conoce mi ciudad porque son igual que los pepitos, pero de crema pastelera. Y qué decir de los pasteles que tuve la suerte de tener al mejor pastelero del mundo. Para mí, mi suegro, más de 50 años detrás de un obrador que se nos fue, pero nunca lo olvidaremos.
Pues, Miguel sabe mucho de pasteles, entre otras cosas por eso, porque lo ha tenido en la familia. Sí. Oye, 4:20 de la mañana y tenemos que contar ya un montón de cosas. Por ejemplo, ponedores, ¿os habéis parado a pensar en lo efímera que es la existencia del ser humano? Un día cualquiera sales de casa y la vida te puede cambiar por completo. De repente todo da un giro de 180 grados. Aquí en este programa tengo que decir que lo sabemos muy bien. Desgraciadamente, la historia que vamos a contar hoy es uno de esos casos en los que la vida le cambió para mal. Pero no te preocupes, que luego tiene final feliz. Hay que escucharla porque es una historia de superación que acaba bien y que es muy interesante.
Pues sí. Algo así le sucedió a nuestro protagonista de hoy. Él es Fernando Baena y tiene 65 años. Fernando es tetrapléjico desde hace décadas. Con 22 años salió de fiesta una noche, como cualquier joven de su edad, pero cometió el error de coger el coche para volver a casa. La fortuna quiso que tuviera un accidente que le dejó en estado de por vida.
Una pena, la verdad. La buena noticia, como decíamos, es que Fernando ha sabido reponerse y superar esa adversidad. Ahora, a sus 65 años, ha sacado al mercado un libro. La novela se llama Salir desde el fondo y en ella cuenta su experiencia y sus diferentes etapas. En el fin de semana de COPE también ha estado y allí explicaba cómo se encuentra en estos momentos.
Bueno, es una afectación que en mi caso es más fuerte en el lado izquierdo que en el lado derecho. Lo que pasa es que como es una lesión muy antigua, pues yo prácticamente ya soy una persona completamente dependiente y que necesito ayuda para todas las cosas de la vida corriente.
Y es que Fernando tiene un estado de tetraplejia en situación C4-C5. En su caso, las extremidades del lado derecho de su cuerpo funcionan mejor que las del lado izquierdo, aunque respira bien y puede mover la cabeza o comer por sí mismo. Necesita ayuda para ir al baño. Y todo ello desde hace 43 años cuando tuvo el accidente. Todo pasó muy rápido, pero tardó en darse cuenta de que su vida había cambiado por completo.
Bueno, en mi caso pasó mucho tiempo hasta que yo me di cuenta de las consecuencias y las secuelas del accidente y de la lesión medular. Hasta que yo me di cuenta que ya mi vida no iba a ser igual que antes. Pero, pues es un momento durísimo en el cual, pues, te tienes que enfrentar con una situación para la que no estás preparado. Fue más bien una cuestión de odio hacia mí mismo y de que me hubiera pasado eso. ¿Entiendes? Es como una especie de esquizofrenia o de orgullo en el cual vivimos, que creemos que el sol tiene que salir todos los días por la mañana para nosotros y todas las mañanas tenemos que ponernos de pie y que todo tiene que estar a nuestro servicio.
Lo cierto es que tiene que ser muy difícil asimilar un momento así, también en el ámbito psicológico o afectivo. Fernando ha contado que cuando llegó al hospital vivió una historia de amor con una enfermera. Bueno, eso creía él, que seguía aún encerrado en esa burbuja donde él continuaba siendo un seductor. Ese amor en realidad no era verdadero, sino una necesidad al verse en una situación tan dramática.
Esto fue una inercia de que yo no me había dado cuenta todavía de lo que me había pasado. Yo seguía pensando que era Fernandito Baena, el caprichito de las nenas. Pues entonces, pues así siguió la cosa, ¿no? Y bueno, pues en este caso, pues cuento esta experiencia en el sentido de que la dificultad de cuando el amor no es verdadero y esta es una situación de no libertad, como es el caso de tener una tetraplejia, que te hace pues depender de los demás y en este caso pues pensar que tu vida va a ser más normal agarrándote a una persona y esclavizando y haciendo prisionero a una persona de ti para sacar tu vida adelante, cosa que es una equivocación.
Ponedores, tenemos que saber algo, y es que la dependencia ante una situación tan traumática es normal. Es que es normal, pero no solo están las dependencias de cariño hacia otra persona, también existen las dependencias al alcohol, a los excesos o incluso a las drogas. El único objetivo que buscamos es encontrarnos bien y estar felices con nosotros mismos, hasta que llega un día en el que la burbuja se pincha y descubres que necesitas ayuda.
La cuestión es que yo no aceptaba mi vida, no aceptaba mi historia y bueno, yo hice todo lo que se me pasó por la cabeza para estar bien. Y después de hacer absolutamente todo lo que creía que me podía ayudar para estar bien, por ejemplo, psicoterapias, psiquiatras, medicaciones, drogas, de todo, pues cuando ya no pude más, pues llegó un momento, un día en el cual yo pues de pronto experimenté que no entendía nada, que no tenía ninguna salida por ninguna parte y yo hacía mucho tiempo que había dejado la iglesia y pues dije, me doy por vencido.
No es fácil, pero reclamar ayuda es la clave para afrontar algo tan terrible. Esto es muy valiente. Fernando, gracias a Dios, encontró esta ayuda y la felicidad con Ángela, la que hoy es su mujer. Con ella lleva 23 años casado y tiene hijos.
Empecé a pedirle a Dios que me mandara una mujer que me ayudase y me la mandó. Y en esta que me lo mandó, pues yo estoy viendo el amor que vence la muerte de las limitaciones y de las dificultades que tengo yo en mi vida todos los días con mi mujer y con mis hijos. Porque gracias a mis hijos que me cuidan y me ayudan para hacer la gimnasia y que son 5 y otros 2 en el cielo, pues tengo que dar gracias a Dios y veo a Dios todos los días en mi vida.
Para Fernando, la muerte es un proceso que se encuentra mucho más presente en nuestras vidas de lo que parece, y en este caso lo entiendo. Pero el amor todo lo puede, y gracias a los diferentes amores de su vida ha logrado todo lo que se ha propuesto.
Yo veo el amor que vence la muerte, no solamente el amor humano que podemos tener Ángela y yo, sino el amor que vence, porque cuando hablamos de muerte hablamos de cualquier cosa que te destruye, es decir, hablamos de estar solo, hablamos de no tener trabajo, hablamos de lo que quieras que te destruye. En este caso, pues, oye, me tienes que ayudar a levantarme de esta manera, me tienes que hacer esto de esa otra manera, etcétera.
Hoy Fernando puede decir que ha superado todo eso gracias a ellos. Y no ha parado de hacer cosas tras salir del hospital, formar una familia, pero también llevar un kiosco y acabar la carrera de económicas. También estudió una oposición donde encontró a un hombre que le cambió la vida gracias a una sugerencia: seguir la palabra de Dios.
Tenía un odio hacia mí mismo porque me hubiera pasado esto. Entonces, después de un tiempo, yo me fui a estudiar una oposición y allí me encontré con uno que me dijo que Jesucristo había vencido la muerte y que tenía poder para vencer cualquier muerte. Que me metiera en un camino de iniciación cristiana y de formación en la fe, y en ese camino, pues, me sentí contentísimo. Volví a casa y seguía contentísimo. Y de pronto, estaba haciendo gimnasia y me di cuenta que el odio que tenía hacia mí mismo había desaparecido absolutamente. Y que no solamente no me importaba absolutamente nada la discapacidad, sino que casi me parecía un premio. En ese momento cambió mi vida para siempre.
Pues este es el recorrido que ha hecho Fernando a través de su vida y que nos cuenta en su novela Salir desde el fondo. Una historia de equivocaciones, de superación, de fe, que pretende guiar a aquellas personas con problemas que se sientan identificadas. Nosotros, después de escuchar la historia de Fernando, vamos a seguir poniendo las calles a las 4 y 27 de la mañana en la cadena COPE. Le aparecía a Carolina, pero a mí me aparece Alejandra Estevez y Zaida Picos. Enseguida van con las noticias, pero no sé si tenemos algunos mensajes que podamos leer de los postres,
del dulce,
de los dulces que les gusta a los ponedores de calles. Hablábamos aquí de que ayer había sido el día de la cheesecake, la tarta de queso. A mí me encanta la tarta de fresas con nata, igual que a Zaida.
A mí no. Yo tres chocolates. Los chocolates juntos, todos los chocolates juntos.
Y a ver qué dicen los ponedores.
Y es que de verdad, ponedores, a mí me encanta el dulce y leer vuestros mensajes me hace tener ganas de salir de aquí e ir a comprarme una tarta de chocolate. Porque Jaime Bauza Arévalo dice que su debilidad es la ensaimada rellena de crema con helado de almendra y el tiramisú. Nos saluda desde Mallorca. Pero madre mía, es que qué rico. José Antonio Cuello Sánchez.
Nada, a mí la ensaimada es una cosa. Cosa más rica.
Es que está muy buena, sí, sí. José Antonio Cuello Sánchez dice que a él lo que le pierde son los Miguelitos de la Roda. No, que normal, a mí. Pues que normal, a mí
los
también.
Los Miguelitos de la Roda, como dice Joaquín Reyes, que se comen sin sentir.
Total. Neni dice, a mí dadme todo el dulce que sea, que no le haga asco a nada. A mí, mi perdición, junto al pan, el pan y la comida y el dulce, todo junto.
Todo, ¿eh? Le gusta
comer. Entiendo, Neni,
le
te entiendo.
Comer, no tiene ningún problema, ya sea dulce o salado. Oye, tenemos noticias, contarme las dos y contarnos a los ponedores también.
Vamos a empezar.
¿Qué cosas curiosas habéis encontrado hoy?
Cosas curiosas y que todos deberíamos saber. Por ejemplo, esta por la que vamos a empezar. Porque vosotros sabíais que cuando tienes una conversación privada o estás manteniendo relaciones sexuales, lo que menos esperas, por ejemplo, es que te estén espiando. Y no nos estamos refiriendo a una persona ahí mirando por la mirilla. No. Sino, ¿a quién me estoy refiriendo? A tu propio móvil. A tu móvil, es el que cotillea todo lo que estás haciendo, lo que dices, emites y de todo. Y sí,
¿qué?
Sí, sí, así como te lo digo, ¿qué? ¿Mi móvil? Sí, sobre todo si tienes un iPhone. Aquí el iPhone es traicionero.
Sí, con lo de Siri, ¿no?
Exacto, porque Siri escucha todo lo que dices o haces. Pero lo más gracioso es que Apple dice que lo hace esto para los datos, porque así se utiliza para ayudar a Siri al dictado y para comprenderlo mejor y reconocer lo que dice y ja, ja, ja,
sí,
ja, ja.
A mí lo del tema de los asistentes, que ahora se ha puesto muy de moda, el asistente este que tienes colocado
sí,
en casa, que lo tiene también Apple, lo Google, tiene
también Google, ponme el despertador
esta hora. Mira, yo el móvil, porque no me queda más remedio, además lo uso para trabajar y entonces también me espiarán, ¿qué le vamos a hacer? Si llega un momento en que se escapa.
Hasta la tele te espía.
Pero lo de tener ese aparatito, eso no lo quiero tener en casa. Y ya me lo han tratado de regalar dos veces. Y les he dicho, yo eso no lo voy a conectar en mi casa. Que se enteran de las conversaciones, que sí, te graban sí, sí, las discusiones que tienes.
Yo tengo un amigo que lo tiene y dice, despiértame, Siri, despiértame a las 7 con la canción no sé qué a volumen 3. Y dices como, pero... ¿De
yo lo tengo, ¿eh? Tengo que confesar a mí me han yo lo tengo.
Pero el de Amazon no tuvo fallo hace poco y se comprobó...
Yo tengo el de Google.
Que se habían escuchado no sé cuántas mil
pero
llamadas.
Pero si es que ya te escuchan en todos lados, que bueno, más ya te da un...
Pero sí, si paso por un Carrefour y me mandan al móvil una publicidad. Pues, o sea, tú imagínate sí, sí, si nos tienen controlados de por dónde andas.
Y es que así Siri, o sea, lo que pretende hacer Siri es analizar también a los empleados que trabajan en Apple. O sea, que es que los jefes de Apple tontos no son.
Tremendo.
Tontos no son. Así que ya sabes, cuidadito con lo que dices, haces, emites o lo que sea delante de tu móvil, porque lo vas a ver todo el mundo de Apple.
Siguiente noticia. Las mujeres perdemos 3 horas de sueño al día por culpa de esto. Un total de 45 días al año que estamos perdiendo sin dormir.
Mi
45 suegra días al año.
Es una de las damnificadas.
Que no es poco y no es porque ronquemos nosotras, no, no. Perdemos 3 horas de sueño porque roncan ellos, que es lo peor. Y por eso empezamos el día mucho más agobiadas y cansadas.
Claro, ahora lo entiendo todo. Claro.
Además, esto afecta también a la autoestima femenina. Y puede llevar a que tomemos malas decisiones y todo por culpa de ellos. Luego, oye, me preguntáis por qué estoy soltera.
¿Por qué?
Por esto.
Por eso me presiona la sociedad a tener una relación cuando mira lo que sucede.
Ahora cuando mi abuela me diga, ¿se te está pasando el arroz? Le diré, no
estoy
mejor.
Horas, claro.
Estoy huyendo del ronquido. Pero oye, ¿y si la mujer ronca y el hombre no? ¿Qué pasa?
Pues pasará al revés.
Cuéntanos el caso. Bueno. ¿Ese caso existe?
Pues
Ale,
sí,
confiesa.
Existe. Existe el caso. Mira a Patrick como si me hubiera escuchado.
Ale, confiesa.
Yo sé que mi familia en general se ronca.
Pues estás fastidiando.
¿A ti te han dicho que roncas?
Yo como estoy dormida no me oigo a mí misma.
¿Pero qué te han dicho?
Pero bueno, alguna vez sí que me he despertado con el... Uy, he roncado. Porque es como... Yo, uy.
No te creo, ¿sí?
Créeme, porque te voy a mentir. Yo soy muy sincera, lo
bueno
y lo malo.
Qué bueno.
Pero oye, que es que las mujeres también roncas. Pero bueno, la noticia es que los hombres son los que nos roban horas. Yo no robo...
Y autoestima.
Y autoestima.
Yo la tengo muy alta. Voy a unir esta canción.
Venga.
Que aunque ronque encontraré el amor, ya verás. Vale. Con Love is in the Air.
Con alguien que no ronque.
Porque es que el amor, qué bonito de verdad, es el amor. Que está en todas partes en verano.
Pero ¿por qué es mucho más intenso el amor durante el verano, ahora que estamos en pleno verano, agosto? Pues resulta que como estamos mucho más liberados del estrés, de las preocupaciones, que hay más horas de luz, que vamos más ligeritos de ropa, con una cervecita más a la mano, pues por todo esto, más abiertos a encontrar el amor. Oye, que nos lo pasamos, pues chachi piruleta, que estamos tirados aquí en la piscinita diciendo, venga, ¿quién se acerca a mí en verano? Y estamos pues más, vamos, que en la piscindier, en el agua. Y oye, pues
es todo mucho más intensito.
Yo me enamoré casi llegando el verano. Bueno. Así que,
o
bueno.
O sea, que no tiene por qué ser en verano.
Está, yo creo que como se llegaba ya el verano, ya estaba yo, venga.
¿Aceida cómo la tenemos? ¿Aceida la tenemos en agua en verano o no?
Escúchame, crees? Que luego esto mi madre lo escucha y se piensa que tengo a alguien. Ya
que no, estoy de broma.
Que no,
estoy
mamá,
broma.
Que no.
Estoy de broma, aquí estamos todos de cachondeo. Venga, Ale, continúa. No, Aceida, ahora. Venga, vamos, corramos con tu piramelo.
Que el Rey León ha vuelto a hacer historia.
Ya lo he visto.
Ha recaudado más de 12 millones de euros y ha salvado la taquilla el fin de semana.
Qué bien.
El Rey León está ahora a un paso de superar a películas como Aladdin o a Spider-Man, pero esto no ocurre con todas las películas de Disney que conocemos. Por ejemplo...
¡Hola, Pinocho! ¿Dónde vas?
Es un castellazo. Tengo que ganarle apetito. Hola, ¿qué
muy
tal?
Muy pesada.
¿Qué dice el gran actor?
Ya no quiero ser actor. Trómboli fue muy malo.
¡No!
Pues es que lo que pasa es que Pinocho no consiguió el éxito que esperaba. Y es que yo he visto esta película mil veces. Y no consiguió lo que acaba de conseguir aquí el Rey León, que ha batido récord este fin de semana. Pero es que no, que Pinocho no. Que de hecho la película costó 2,5 millones de dólares y no lo recuperó hasta 2 años después.
No, normal. Si es que es un poco castaña. Las cosas como son, yo la tengo, ¿eh? La tengo yo, las películas de dibujos animados. A mí me gusta conservarlas y además tenerlas físicamente en DVD o en Blu-ray. Y esta se la he puesto yo a mis niños, pero es un castañazo, pero vamos.
Pues ¿y esta se la has puesto a tus niños?
¿Qué tal, Bambi? Mira todo lo que yo sé
pero
hacer.
Esto es un clásico.
Es que me encanta cómo
esto
hablaban no antes, ¿eh? Daría algo
es
porque
no
volviesen a hablar así.
¿Sabes qué ocurre? Que no se doblaba en España, como ahora que tenemos dobladores.
Me encanta.
Latinoamérica y entonces venían con ese soniquete. Pero nos hemos criado con ellos y
Pinocho.
La verdad que a mí me encanta por eso. Me encanta escucharles.
Como, ¿qué es lo que te pasa, Bambi?
Así es.
Pues cuéntanos
pues
qué pasó, Bambi.
Bambi, por ejemplo, tuvo que ser relanzada 6 veces entre los años 40 y los 80, aunque hay que decir que, bueno, la Segunda Guerra Mundial tuvo mucho que ver para que esta gran película no recuperase invertido.
Claro,
y ya, por último, lo que tenemos que saber es...
¡Feliz no cumpleaños a mí!
¿A quién?
¡A mí!
¿A tú?
¡Feliz no cumpleaños te doy!
¡A mí!
¡A tú!
¡A mí!
¡Vamos por el día con
bueno,
vosotras!
Esta no sé ni cuál es.
Pero, por favor, ¿cómo no vas a saber cuál es? ¡Alicia!
Uy, es que no soporto la historia de Alicia en el País de las Maravillas.
¿Ves? Pues
es que
pasa,
me has puesto...
Bea?
Vamos a ver, yo soy de los 90.
¿Qué te pasa?
No me pasa nada, yo soy de los 90. Yo Bambi, por supuesto, Dumbo también. Pero soy de los 90. En la época dorada de Disney... Fue La Bella y la Bestia, Aladdín, El Rey León, La Sirenita... Eso
por
sí,
gente
que...
como tú, por no triunfaron.
Por no, gente como tú, Beatriz Calderón, Alicia en el País de las Maravillas,
Alicia,
no gustó en su estreno porque era muy diferente a lo que la gente está acostumbrada.
¿No? Claro, es
Bella
que,
y la Bestia, que sí, todo muy bonito, pues no, porque
no
Alicia en el País de las Maravillas
tampoco.
Es maravillosa. Pero, en los años 70 se volvió a lanzar y consiguió llegar a ser una de las películas más icónicas de Disney.
Y ahora os voy a hacer llorar también. Otro petardazo que es un clásico es El Principito. Que nos cuenten qué tal, que es un clásico de la literatura francesa. Pestaña.
Pues de pestaña te voy a otra pestaña curiosa. Suena así.
¿Esto es qué tipe?
Yeah, sí, has acertado. ¿Y por qué, yeah, te digo esto? Porque es que hoy hemos escuchado a Katy Perry porque ha sido multada por plagio. Marcus Gray, más conocido como Flame.
Flame. Es para que la gente me entienda, Flame. Flame. Un cantante especializado en el rap de temática cristiana, pues que ha denunciado en 2014 a Katy Perry porque, ¿qué ha pasado?
Lo hizo porque, según el rapero, la base de la canción de Katy Perry que ahora mismo estamos escuchando y que se titula Dark Horse es similar a una canción suya. Finalmente, el jurado de Los Ángeles ha condenado este lunes a la estadounidense por haber copiado la canción.
¡Qué fuerte!
Pero bueno, vamos a dejarlo en tus manos porque esta es la canción que, como yo digo, Flame. No, Flame. Flame. Pues así suena, vamos a disfrutarla.
Venga, la escuchamos un poquito, enseguida vamos con el ponedor. You know what it is? I love it. Yeah. I love it. Let's talk about it. Your boy's been a Christian quite a few years. Victory and faith, but a failure. Pues yo todo esto mola, está bien, pero claro, yo como no soy entendida así en rap, me quedo con la de Katy Perry, que es más ligerita. Esto pasa mucho, ¿eh? Yeah. Que hay veces que el plagio tiene más éxito que el original. Sí. Cosas que ocurren. Oye, tenemos vías de participación que te las vamos a repetir por si acaso te acabas de conectar ahora o no las tienes apuntadas o quieres escribirnos en Facebook, pues facebook.com/poniendolascalles o en Twitter, @poniendocalles o mandarnos un WhatsApp 662-942-605. También nos puedes llamar 950-6006, teléfono gratuito del programa que lo ha marcado hoy Miguel. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Miguel, ¿cómo te encuentras?
Bien, escuchándoos.
Genial.
La tarta, oye, se me ha hecho la boca agua con la tarta de fresas con nata, que te gusta mucho.
Qué rica, qué rica. Miguel, ¿cuál es tu dulce favorito?
Pues yo soy goloso por naturaleza y me gusta todo.
¿Pero el qué más?
Y me da igual.
¿Lo que te priva?
Bueno, pues las tartas de todo tipo, en fin, lo que tú has dicho de fresas con nata y de chocolate, de cualquier cosa.
Eres tartero más que de bollería, ¿no?
Sí, sí. Oye, bueno, que tú ya hablé con Alejandra. Alejandra,
hola.
Un año así. Hola, buenos días. Y le dije que tenéis una voz, unas voces muy bonitas, Alejandra y Bea.
Muchas gracias, Miguel.
Y escucho la COPE desde que estaba Luis del Olmo, José María García. Estuvo Herrera antes, luego volvió Antonio Herrero, Luis Herrero. Me sé los... No sé, porque es que he trabajado ahí en Cibeles, ¿no? De cerca de donde estáis vosotras. Entonces, ajá, me conozco todo eso perfectamente.
¿Qué trabajabas, en el Palacio de Cibeles?
Sí, bueno, trabajé ahí, luego después fui a otro ministerio. Yo que he sido funcionario más de 45 años. Ajá. Y entonces he trabajado muy cerca de donde está la COPE.
Ahora ya estás jubilado, pero sigues siendo ponedor, por lo que veo.
Totalmente, desde que empezó hace, creo que fue 5 años o así, en septiembre.
5 años va a hacer en septiembre.
Pues fíjate, dentro de un mes hace 5 años. Bueno, escribo la COPE y con Herrera he hablado también, como fósforo he hablado. En fin, que estoy siempre conectado.
Bueno, Miguel, bueno, me estoy equivocando. Va a hacer 4 años, pero claro, vamos
vamos
a empezar la quinta temporada.
Son cinco septiembre, pero 4 años.
Efectivamente, ahí le has dado, Miguel.
El quinto año en septiembre es que comenzó.
Claro, ahí le has dado,
Miguel. La quinta temporada, en fin.
Miguel,
ya hemos aclarado ya lo que es. Sí, sí.
¿Miguel vive solo o...?
Sí, ha muerto mi mujer hace unos meses, estoy solo.
Qué pena.
Lo siento mucho.
¿Cuánto lo sentimos? Gracias. Miguel. ¿Cómo se llamaba?
Ella, Dami. Bueno, era Damiana, pero es que...
La llamabais Dami.
Dami, porque es que pasó lo siguiente, su madre está embarazada y 15 días antes de nacer ella murió la abuela. Y era Damiana, y le cambió el nombre, pero ella siempre ha sido Dami.
Dami.
Ella siempre Dami y vamos, para toda la vida Dami.
¿Ella también nos escuchaba? ¿Era ponedora o no?
Bueno, sí, porque estaba conmigo. Y yo oía a ella. En fin, estábamos los dos perfectamente.
Bueno,
escuchando
Miguel,
la radio.
¿Y cómo estás?
Yo bien, estoy bien de ánimo. He pasado unos meses fastidiados y en fin, lo que pasa. Pero ya, pues oye, la cosa va cicatrizando,
claro.
Y trato de, oye, no perder los nervios.
Claro que sí, Miguel. Hay que sobreponerse.
Oye, que a ti desde que te oí la voz me dejó, no sé, prendado.
¿Sí?
Te lo dije a Alejandra. Sí, desde que te oí con el pulpo.
Muchas gracias.
Oye, me quedé enamorado de la voz y de hecho algún día pienso ir a conoceros personalmente.
Pues aquí vamos a estar con los brazos abiertos.
Digo, haré una visita.
Puedes venir cuando quieras. No sé si sabes dónde está la COPE, pero si no te lo dice ahora el compañero. Ah, bueno, claro, no. Si trabajabas aquí cerca.
Trabajaba cerca y por ahí por Alfonso XI, he paseado mucho la calle Valenzuela, por ahí las cafeterías. Con Julia Bustamante, que no sé si a ti te suena de algo,
no.
Estuvo trabajando ahí. Bueno,
no,
estuvo trabajando ahí muchos años, ¿eh? Y yo con ella y mi hermano desayunábamos ahí en Alfonso XI.
Pues no tuve el gusto. Miguel, estamos aquí esperándote con los brazos abiertos. El día que quieras te ponemos un café y te ves el programa en directo con nosotros.
Sí. Voy a salir expresamente a conoceros a todos.
Genial. Muy bien, Miguel, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles por haber llamado y haber entrado en directo, ¿vale?
Muy bien.
Un besazo enorme y gracias por ser ponedor.
Oye, que me dio mucha alegría cuando ha vuelto Alejandra.
A todos.
Porque yo como hablé con ella antes del accidente y en fin, todo el mundo se acordó de ella, yo también. Pues incluso he rezado porque, oye...
Muchísimas gracias,
y
de verdad.
Y a Alejandra, ya que hablé, que estaba prendado de las voces de ella y de ti, de las dos.
Muchas gracias, Miguel, de verdad.
Gracias.
Un besazo enorme y gracias por llamar.
Igualmente.
Hasta luego, Miguel. Te mandamos el diploma. Hasta luego. 4:45. Vamos a seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Para mí el verano... Hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba... en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
España es uno de los países de la Unión Europea más vulnerables con el cambio climático. La gravedad de la situación climática y ecológica exige una rápida actuación para evitar males mayores. Más de 25 colectivos reclaman a los gobiernos y a las instituciones que declaren de inmediato el estado de emergencia climática y que actúen en consecuencia. Una de las organizaciones que más esfuerzos está realizando es The Climate Reality Project, creada y presidida por el que fuera vicepresidente estadounidense y premio Nobel Al Gore. En Poniendo las calles hablamos con una persona que sabe muy bien de lo que estamos hablando. Él es Álvaro Rodríguez, coordinador general de The Climate Reality Project aquí en España, en nuestro país, y ya le tenemos por aquí a las 4:47. Muy buenos días, Álvaro.
Muy buenos días.
Cuéntanos lo primero, ¿qué es esta organización?
Bueno, Climate Reality Project es una organización que fundó Al Gore, el premio Nobel, y es vicepresidente de Estados Unidos, que creó la película Una verdad incómoda. Y hace 15 años él se dio cuenta de que la capacidad que él tenía para contar y explicar lo que era la amenaza del cambio climático y cómo debíamos enfrentarnos a ella, pues él podía dar conferencias 2-3 al día, pero no podía dar muchas más. Entonces se dedicó a formar personalmente voluntarios en todo el mundo. Ahora mismo hay más de 18.000, que lo que hacen básicamente es dar conferencias gratuitas con una documentación y una información basada en documentos científicos, etcétera. De hecho, es una de las cosas que el equipo de Al Gore nos provee. Y bueno, damos esas conferencias gratuitas en colegios, en universidades, en empresas, explicando tres cosas: en qué consiste el cambio climático, cuáles son los efectos de la crisis climática que estamos viviendo y la más importante, que es la tercera, qué cosas podemos hacer para frenarla y enfrentarnos a ella. Y básicamente es en eso lo que consiste Climate Reality. En España somos más de 250 voluntarios de formación muy diversa, que básicamente lo que hacemos es vamos a ayuntamientos, o vamos a escuelas, o vamos a empresas, y en conferencias de 45 minutos, muy visuales, con muchas imágenes, con muchos datos científicos, pero muy fácilmente comprensibles, explicamos en qué consiste esta amenaza. Cuando digo muy fácilmente comprensibles, me refiero a que yo he dado conferencias a clases de niños de 8 años, que las han entendido perfectamente, y he dado clases también en universidades con 500 ingenieros. O sea, que realmente cuando explicas esto de manera muy sencilla se entiende de manera muy fácil.
Vamos a tratar de poner el dedo en la llaga. ¿Me puedes poner algunos ejemplos reales de cómo está afectando el cambio climático a nuestras vidas?
Por parte un ejemplo que yo creo que los españoles vamos a ver muy visualmente. Si seguimos así, el aumento de la temperatura del Océano Atlántico hará que puedan darse huracanes en este lado del Atlántico, algo que es completamente imposible. Bueno, pues bien, tuvimos los dos primeros huracanes en Europa. El primero coincidió con los incendios brutales que hubo en Galicia, claro, con vientos de 200 kilómetros por hora que venían de ese huracán, y el segundo a 100 kilómetros de Lisboa ha pasado de categoría 4 a desactivarse. Pero la pregunta, de hecho, que se están haciendo los científicos no es si va a haber un tercer huracán, sino cuándo será. Entonces, cuando ves que todo eso que estamos diciendo que va a pasar ocurre, pues yo entiendo que de alguna manera sientes un cierto coraje de decir, bueno, pero ¿qué necesitamos para reaccionar? Porque es ahora o nunca. Las oportunidades que supone reaccionar ahora es mucho más grande que el coste de no hacerlo. O sea, tenemos que reaccionar como sociedad.
¿Qué reclamáis a las instituciones para hacer frente a esta problemática?
Ahora mismo, por ejemplo, lo que estamos pidiendo a los políticos es altura de miras. Básicamente es que dejen todos de mirarse unos a otros el ombligo o el suyo propio y realmente afronten la crisis climática que tenemos delante. Hay dos datos que se han publicado, además por entidades científicas de reconocido prestigio y de las que nadie duda en este país, como por ejemplo la EMED, ha publicado hace el informe que dice que en los últimos 47 años en España el verano ha aumentado 5 semanas. Es decir, que hemos aumentado en 5 semanas la duración del verano por el aumento de las temperaturas. Realmente es algo como para decir, bueno, perdona, ¿qué está pasando aquí? Pedíamos al gobierno que la primera decisión que se tome sea la declaración de la emergencia climática. Porque solamente con esa declaración, que por cierto, ya lo ha hecho Gran Bretaña, ya lo han hecho otros lugares, otras ciudades, se puede empezar a focalizar el problema que nos enfrentamos.
Los verdaderos implicados en la causa suelen ser personas jóvenes y esto tenemos que decir, Álvaro, que sin duda es un gran avance.
Lo que es una realidad y es muy positivo es que se han unido a la lucha. Es decir, que haya esa manifestación como la que hubo el 15D, el 15M, es realmente el poner de manifiesto, es decir, estáis decidiendo nuestro futuro y nosotros vamos a tener que vivir en el mundo que vosotros nos dejáis. Y claro, ya es una cuestión de ética intergeneracional. Pero bueno, también lo que tiene de lectura doble es que también será el mundo, porque el cambio climático va mucho más rápido de lo que pensábamos, será el mundo en el que vivamos nosotros mismos. Si lo que hay que ver es la parte positiva, es decir, realmente ahora, y es lo que nos está diciendo Naciones Unidas, tenemos una oportunidad de oro para actuar. Tenemos una oportunidad que, ojo, es una ventana que no durará abierta más de 7-8 años. Si queremos tener una oportunidad de frenar los efectos más dramáticos de esta crisis climática, tenemos que actuar en esta década. Pero realmente la mayor fuerza de ese impacto y de ese cambio hay que hacerlo en los próximos 4 o 5 años. Por eso es tan importante lo que los gobiernos que estamos eligiendo ahora hagan en los próximos 4 o 5 años, porque serán las bases del futuro en eficiencia energética, en modelos de movilidad, en cambio de energías, en realmente modelos agrícolas, todo el planteamiento, las decisiones a las que nos enfrentamos probablemente sean las más retadoras a las que nunca se ha enfrentado la humanidad.
¿Qué pueden hacer los ciudadanos de a pie para ayudar a combatir el cambio climático? ¿Qué podemos hacer todos?
Pues mira, lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de nuestra huella. Es decir, está muy bien que le echemos la culpa a las grandes petroleras, etcétera, etcétera, pero yo creo que debemos mirarnos a nosotros mismos. Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es ¿cómo nos movemos? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo es mi coche? ¿Tengo coche? ¿Voy en transporte público? ¿Voy andando a los sitios si puedo? ¿Para ir a comprar el pan cojo el coche? Por ejemplo, si tengo que ir a Barcelona, desde Madrid a Barcelona, ¿voy en tren o voy en avión? Porque claro, la huella no es la misma según la opción que elija. Entonces, es importante que en lo que es la movilidad seamos conscientes de optar siempre por la más, digamos, baja en emisiones de carbono, de CO2. Segunda cuestión que podemos hacer los ciudadanos, que es la parte de nuestras casas. Eso que he contado antes de las placas solares y las gallinas que entran por las que salen. Si somos capaces de reducir primero la necesidad de energía de nuestras casas, que es una cuestión tan sencilla como poner dobles ventanas, aislar bien los muros o las paredes, o simplemente encender la luz, aquello que nos decían nuestras madres, de niño, apaga la luz después de salir de la habitación. Pues ese tipo de cosas es la segunda cuestión. Y la tercera, que tiene mucho que ver con nuestro ciclo de consumo, ¿qué productos consumimos y cómo los desechamos al final de su vida? Es decir, cuando nos vamos a comprar algo, ahora mismo hay aplicaciones que te permiten ver si alguien está vendiendo una regadera cuando tú vas a comprar una regadera. Pues es eso, es decir, antes de comprar algo que fabrique nuevo para ti, mira a ver si lo puedes reutilizar de otra persona que ya no lo quiera. Segundo, cuando se te estropee, mira si lo puedes reparar y que viva más tiempo. Tercero, cuando ya no lo quieras, mira a ver si otro lo quiere. Y cuarto, y muy importante, cuando ya no funcione y ya no se pueda reparar, asegúrate de que vas al punto limpio, de que se recicla adecuadamente y que realmente entra en ese ciclo de economía circular.
Álvaro, si las cosas no cambian, ¿qué mundo nos espera dentro de 10 años?
Hombre, dentro de 10 años empezaremos a ver que los, pues eso, por ejemplo, lo que hemos comentado, ¿no? Que esos huracanes que son anecdóticos, pues a lo mejor el siguiente no se desactiva antes de llegar a Lisboa, ¿no? Igual tenemos que ver en las noticias que Vigo o que Huelva ha sido arrasada por un huracán. Y hay una cosa que es importante, Vigo y Huelva no están preparadas ni construidas para enfrentarse a los huracanes, porque básicamente nuestro clima no tiene ese tipo de fenómenos. Vamos a ver olas de calor cada vez más duraderas y con temperaturas más altas. Vamos a ver sequías mucho más pronunciadas y eso significa un problema de acceso al agua, que es un recurso fundamental. Y no olvidemos que somos la frontera sur de Europa. Es decir, que lo que hay cruzando el estrecho de Gibraltar es el Sáhara. Y tenemos un peligro de que el 80% de España está en riesgo de desertificación. Entonces, todo eso lo sumo. También sumo el que un deshielo de los polos, sobre todo de Groenlandia y del polo sur, está haciendo que el agua del mar se eleve. Si además hace más calor, el agua del mar, digamos que se expande, digamos el agua cuando se expande, o sea, cuando se calienta, se expande. Con lo cual, el tema de que haya más agua y que esté más caliente va a hacer que suba el nivel del mar. Está haciendo ya que suba el nivel del mar. Por el momento lo que estamos viendo pues es simplemente, por ejemplo, que en toda la costa cantábrica las playas van desapareciendo, se las lleva el agua, pero eso va a continuar. Entonces, en los próximos 10 años vamos a ver cómo esto ocurre de manera más frecuente. Y luego hay una cosa, por poner un último elemento, que son los vectores de enfermedades. Es decir, ya se han detectado en España mosquito de la malaria, el mosquito del dengue, pero no porque vengan, algunos siempre dicen, es que esto viene con las pateras. No, las pateras vienen volando, si los mosquitos vuelan, no les hace falta la patera. Lo que pasa es que se encuentra con que nuestro clima en invierno ya no es tan frío como antes. Y por lo tanto, las no heladas por la noche hacen que los huevos de estos mosquitos puedan prosperar. Eso, en 10 años, irá a más. Entonces, esta primera escena es una escena que yo te diría casi inevitable. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que reaccionar ya, no para evitar esa escena, sino para evitar otra mucho peor, que es que nos encontraremos en 2040, 2050. Contra eso es contra lo que todavía podemos actuar.
Así es. Álvaro, ¿no crees que falta visibilizar más el problema del cambio climático para que seamos todavía más conscientes de lo que está ocurriendo? Porque al final es algo que nos afecta a todos.
Lo que pasa es que yo creo que también corremos un riesgo y es que de visibilizar tanto el problema del cambio climático acabemos por... Es como lo del tabaco, ¿no? Que tú, de poner imágenes tan terribles en las cajetillas, haces que al final los fumadores no vean esas imágenes. Como si el cerebro cortocircuitara y obviara esas imágenes.
Pues Álvaro Rodríguez, coordinador general de The Climate Reality Project, que nos ha atendido. Él se encarga de coordinar esta organización en España. Muchísimas gracias por atendernos, de verdad.
Pues nada, un abrazo a los oyentes.
Hasta luego. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles. En nada llegamos a las 5 de la mañana.
Ven aquí, hoy tú vas a saber lo mucho que te quiero. Ven aquí, siéntate junto a mí, que te quiero contar de un amor al que no puedes ver, un amor tan inmenso que lo llevo por dentro, no se puede medir, y crece siempre más. Ven aquí, que no puede existir quien pueda amarte tanto. Ven aquí, hoy tú vas a saber mi más grande verdad. Querida, eres todo en mi vida, mis ganas de vivir,
razón de mi cantar.
Si es la primera vez que nos escuchas, ya sabes que estás poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana, así que no te vayas. En la próxima hora, Alejandra nos va a traer su sección de cine, que hoy va a tener algo que ver con la amistad. Y además descubriremos con Alfonso García, entre otras cosas, que el 75% de las exportaciones españolas viajan en camión. Esto en nada, en unos minutitos, antes a las 5, tenemos que avanzar la información. Lo vamos a hacer con Laura Rubio.
Que te quiero, que no hay nada ni nadie en el mundo que pueda querer más de lo que yo te quiero. Ven aquí, que no puede existir quien pueda amarte tanto. Ven aquí, hoy tú vas a saber mi más grande verdad.